En agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¿Cómo están, queridos amigos? Comenzando ya aquí Tendencias en Agricultura. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Una semana intensa. Bueno, yo diría más bien un año intenso. ¿Cómo estamos, Luchito? Muy bien, mucha energía, estamos arriba, todo pasando. Oye, hoy tenemos un programa que ustedes saben, mi favorito, me encantan los miércoles porque uno como que se conecta profundamente con todo lo que está pasando. Entendemos y nos entendemos muchísimo más. Con nosotros, nuestro querido Vikrant Senti, psicoterapeuta, escritor también de varios libros. ¿Cómo estamos, Vikrant?
Bien, feliz de estar acá nuevamente.
Qué bueno, qué bueno. Vikrant, preguntita, ¿qué pasa con los libros tuyos? Tengo entendido que hay uno que, bueno, varios que son éxitos, pero han pirateado algunos, que eso yo creo el mejor halago para un escritor cuando ya te lo están pirateando. Pero, ¿cómo sientes tú que recibió el público, quizás por algunos comentarios, muchas veces te escribe la gente, sobre todo el último, el fin de la autoestima?
La verdad es que le ha ido bastante bien, como te comentaba en un programa anterior, los derechos fueron vendidos a una editorial turca, así que prontamente va a estar saliendo en turco ese. Así que bien, bien. De hecho, ese fue el que cayó al pareo en la vereda, que es la consagración de un escritor chileno.
¡Qué maravilla, es cierto! Oye, Vikrant, en términos de la autoestima, que yo encuentro que es bien importante, porque se habla mucho, nosotros siempre tocamos temas que están, hay algunos un poquito manoseados, que el empoderamiento, el amor propio, hazte cargo, es cuestión de actitud, y que uno, yo misma muchas veces lo uso, así que no me estoy burlando de nadie, porque estoy haciendo una mea culpa también, porque uno mismo lo utiliza muchas veces. Pero cuando hablamos de la autoestima, que podríamos irnos al origen, así cuando te vas en el origen del conflicto, en el amor, etcétera, el origen de la autoestima, porque hay alta susceptibilidad en términos de tu autoestima y depende de demasiados factores, siento yo. ¿Cómo podríamos quizás irnos al origen de la autoestima?
A ver, la autovaloración que el individuo hace de sí mismo evidentemente obedece un factor multidimensional.
Muy cierto.
Pero el origen básico es la relación de mis padres conmigo en los primeros 7 años de vida. Ese es el origen de la valoración que el individuo hace de sí mismo. Es decir, si yo soy tratado con cariño, si a mí me prestan atención, si existe lo que se llama un diálogo afectivo, es decir, si interactúan conmigo, yo voy a generar internamente una sensación de que soy un ser humano valioso. Uh-huh. Si por otro lado solamente interactúan conmigo para ponerme reglas, o si interactúan conmigo para retarme, o si solo interactúan afectivamente cuando me saco buenas notas,
claro,
o si los padres están preocupados de mi bienestar fisiológico y no de estar conmigo emocionalmente, yo voy a desarrollar una sensación de mí mismo como un ser humano que no vale lo suficiente. Ese es el origen.
Es bien impresionante por lo que dice, que lo hemos mencionado en innumerables programas, que me parece sumamente importante, la importancia entre los 0 y los 7 años. Pero me gustaría entender, por ejemplo, si una persona entre los 0 y los 7 años no tuvo, no pudo tener quizás ese apoyo emocional, no tuvo a sus padres encima, o de una u otra manera, es obviamente que su autoestima va a ser una autoestima muy baja, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si esa persona a lo largo de los años logra por un trabajo X llegar a un cargo, llamémoslo en esta sociedad súper importante, de liderazgo, o un cargo en que tiene que tener muchos a su cargo, que es un gerente o que es un político, que ya algo así, y todo el mundo lo respeta y él mismo se siente respetado, se siente validado, pero tuvo esa infancia? Al final, esa persona cuando se va a acostar, ¿se duerme con ese niño todavía? ¿O esa representación de él hoy en día lo conecta y dice, no, en realidad soy así, me siento así?
Duerme con el niño, y no solo duerme con el niño. Esa persona en su lugar de trabajo va a ser un tirano, porque necesita demostrarse a sí mismo todo el tiempo que no es inadecuado. Y cuando uno trata de ocultar las propias sensaciones de inadecuación, de no ser suficiente, uno se infla hacia el contrario y aplasta a las personas que están alrededor. Una persona con con un niño emocionalmente herido en su autoestima, es un tirano en lugares de poder. Esas son las personas más peligrosas del mundo.
Mira,
en lugares de poder.
Qué impresionante, ¿no? Porque uno pensaría, alguien que ha sufrido una infancia así es alguien que sería mucho más empático al momento de estar con otros o viendo a alguien débil.
La empatía está por otros caminos acá. Acá lo que ocurre es que esta persona necesita reforzarse todo el tiempo y necesita ocultar las propias sensaciones de subvaloración. Por lo tanto, la única forma que tiene es aplastando a las personas que están a su alrededor. Se han hecho montones de estudios que muestran que el 70% de los individuos que están en cargos políticos y en cargos de poder son gente que tienen un profundo complejo de inferioridad.
Tiene toda la lógica en tu razón.
70%.
Claro, es que te
escucho. Pero compensado, ¿me entiendes? Claro. Hipercompensado, ocultado.
Entonces, ¿qué pasa también ahí con nuestra honestidad? Porque, ¿cómo podemos reconocer si lo que estamos haciendo es real o ya es un personaje? Porque me estás hablando de dos personas totalmente opuestas.
La gente vive en el personaje y cree que el personaje son ellos mismos, pero tiene sensaciones cotidianas que trata de evitar, que trata de no mirar, que trata de racionalizar, que son sensaciones de subvaloración.
Y en ese
de hecho,
caso,
la únicas personas que ejercen poder, que ejercen el poder, son las personas que no se sienten suficientes. Las personas que saben y están en paz con su poder, jamás lo ejercen sobre las otras personas en forma tiránica. Si tú vas a un edificio corporativo, siempre la persona más desagradable es el portero, porque sabe que no tiene ningún poder, ninguno. En cambio, el gerente, si está, no necesita ejercerlo, sabe que lo tiene. ¿Me entiendes? Es como la gente que, los multimillonarios, no se visten con ropas de marca, no usan Gucci, Prada ni Rolex.
Claro, verdad.
No es necesario. Esas son artículos de lujo para la gente que no tiene dinero. La gente que tiene dinero no necesita andar mostrando nada. No tiene nada que demostrarle a nadie. Tú jamás vas a ver un multimillonario usando Gucci o cosas así. Eso
es verdad.
Para gente pobre. ¿Qué quiere parecer?
Ahora, ¿cómo podemos identificar eso? Porque si yo soy una persona que tengo una autoestima baja y estoy enfrentándome a algo así, yo no creo que alguien quiera vivir sintiéndose con una autoestima baja o durmiéndose con alguien que se siente menos o que se siente mal o no está cómodo consigo mismo. Entonces, primero sería importante ¿cómo me reconozco?
Sí. Porque me siento amenazado fácilmente cuando la gente desafía mi poder.
Ya, ese sería para estar atento.
El conflicto siempre acusa. La sensación de amenaza interpersonal habla de las sensaciones internas, de los lugares internos que no están resueltos.
¿Sí? Claro.
¿Se entiende?
Y necesariamente ahí se necesita un apoyo, me imagino, con un especialista, porque ¿cómo vamos a llegar a indagar o llegar a esos rincones tan profundos? Muy difícil solo.
Ni solo, sí. Se necesita un guía de aventura.
Un guía de aventura, totalmente. Muy, muy pero muy cierto. Y cuando una persona, por ejemplo, se siente amenazado, se siente agredida verbalmente, o lo que tú estás diciendo, porque comparte con una persona con estas características, ¿debieses enfrentar a esa persona y decirle, mira, no me gusta cómo me trata, o qué es lo que te pasa? ¿Tratar de conversar o la otra persona no lo entendería?
A ver, uno efectivamente lo más sensato es poner límites. Claro. Independiente de si la otra persona está disponible para entender o aceptar mis límites, yo necesito poner límites.
Cierto.
Porque yo no vine a este planeta a ser el punching ball de nadie.
Exacto. Que es cierto.
Ahora,
eso,
que el otro lo entienda, lo acoja, ya esa harina de otro costal, digamos. Pero yo necesito evidentemente decir, yo no estoy dispuesto a que me traten de esta manera, lo siento.
Y cuando tú realmente tienes una autoestima, ¿cómo podríamos decir? ¿Una autoestima buena? ¿Una autoestima que corresponde a quien realmente tú eres?
Pues, ya. No es tema.
Cuando tu autoestima no es un tema, perfecto. ¿Te es más fácil reconocer quizás lo que realmente quieres para ti o reconocer hacia dónde quieres ir o
no solo es importante reconocer quién eres, hacia dónde quieres ir. No te sientes fácilmente amenazado cuando alguien te desafía. Estás disponible para ese desafío, porque no está tocando una herida no resuelta. Puedes decir lo siento, puedes decir perdón, puedes decir sabes que tengo razón, me equivoqué. Puedes decir sí, en realidad tu argumento es mejor que el mío. Tú ganas esta conversación, no hay problema.
Claro. Qué simple, ¿eh? Suena súper simple, pero por Dios que es difícil. Ahora, yo creo
que
también...
no se puede practicar. Claro. O sea, es simple en el lenguaje, pero esto no es algo que yo pueda hacer como si yo estoy en ese lugar.
Totalmente.
¿Me entiendes? Repitiendo lo que en realidad siento. Tú, cuando tú llegas a ese lugar, la autoestima no es tema. Los temas psicológicos, es súper importante entenderlo. Los temas psicológicos son temas siempre en la medida que no estén resueltos. Como decía el famoso místico chino Chuang Tzu, cuando el zapato calza, uno se olvida del pie.
¡Ay, verdad! ¡Qué bueno! ¡Me encantó! El zapato calza, sí, te olvidas del pie.
Tanto, cuando tú estás resuelto en cierta área, eso no es tema para ti, no está en tu conciencia, no estás preocupado de la autoestima, no te andas comparando, no estás preocupado de estar mejor o peor que yo. No es tema, deja de ser tema.
Claro.
Los temas psicológicos solamente son temas mientras permanecen irresueltos.
Muy, pero muy cierto, ¿eh? Claro, y también es uno el que no lo resuelve, porque a veces uno no quiere enfrentar.
Claro, de otra forma.
Claro, pero me refiero a que eres tú el que decides, porque como uno dice, es que te juro que estoy tan mal, llevo un mes con esto dándome vuelta en la cabeza, ¿y por qué entonces no lo enfrentas? ¿Y por qué entonces uno no es capaz de decir, porque uno tiene claro qué es lo que te está atormentando, pero no haces nada al respecto? Porque no es que vamos a cambiar el mundo, pero evidentemente que sí me puedo hacer cargo, o enfrentarlo por último. ¿Es porque tratamos de escapar del dolor?
A ver, la gente... yo creo que la gente es bastante negligente respecto de sí misma y vive en fantasías culturales de que el tiempo se va a hacer cargo de las cosas. El tiempo no se hace cargo de nada. El tiempo se hace cargo de presentarte las cosas una y otra vez en la cara, digamos, por si queremos ponernos poéticos. O sea, el tiempo no arregla nada. Uno arregla las cosas en el tiempo, pero no el tiempo arregla las cosas por uno, digamos. Yo me puedo ir a la tumba con todos mis conflictos internos sin ningún problema. Y de hecho, sí, la mayoría de la gente
se muere. La mayoría de la gente. Qué complejo esto, porque yo siempre digo, la manera de reconocer, como vivimos en un mundo tan rápido también, porque es un mundo muy rápido, y es fácil de escondernos, nos escondemos detrás de las tareas, detrás de los roles, detrás de que no hay tiempo. Pero al final del día, o quizás al final de la semana, quizás llega a tu casa tan reventado que también te desmayas y ni te enteraste. Pero hay un momento en que uno dice, ay, no estoy bien, o no me siento bien, o estoy preocupado por esto. Pero es una sociedad que también te ayuda mucho a desconectarte, Vikram. ¿Qué le dirías tú también a esas personas que quizás están en esa tecla de ir para adelante nomás, que es como caballo de carrera, taca, 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 pero no estás mirando para el lado, no estás mirando para atrás y no estás mirando hacia adentro?
Esta carrera termina en la tumba, en ningún otro lugar. Ninguno de nosotros va a salir vivo de acá. Por lo tanto, la calidad de vida que yo tengo en este momento depende de las cosas internas de las cuales yo me hago cargo. O sea, la gente vive como va en una carrera, digamos, con esta orejera, no sé cómo se llama.
Sí,
caballo,
claro.
¿Sí? Como si fuéramos a salir vivos de acá. Como es si cierto. Fuéramos a vivir
eternamente, claro.
O eternamente. O sea, esa carrera termina en la tumba, en ningún otro lugar, nada. O sea, y da lo mismo lo que tú hagas, da lo mismo las decisiones que tú tomes, da lo mismo, te vas a morir igual. Y probablemente entre 30 y 40 años después que tú te moriste, nadie nunca va a saber que tú alguna vez estuviste acá.
Claro.
La mayoría de las personas no le hacen monolito a la salida de su casa.
No,
sí.
No, o sea, ahí están los legados. Muy cierto. Sí. Pero Vikram, alguien, por ejemplo, que tiene una baja autoestima, que tuvo una historia compleja en su niñez, estamos ya entendiendo también de dónde viene esta baja autoestima. ¿Puede ser un padre que forme un hijo, que esté con su hijo desde pequeña, con la conciencia de que tengo...
Teóricamente, el problema es que los padres se sienten fácilmente desafiados con los hijos, porque, pucha, o sea, ni mi hijo me respeta, porque lo que llaman respeto es básicamente obediencia y miedo. Lo que saco por nombre respeto, en general es obediencia y miedo. Por lo tanto, los hijos, los padres con una baja autoestima les caen con todo encima a los hijos cuando los hijos los contrarian. porque su herida está ahí, o sea, si ni mi hijo, o sea, que todo el mundo, ¿me entendí?, me ha aplastado, claro, o me he sentido aplastado por todo el mundo, y ni siquiera mi hijo. Ah, pero mi hijo no se puede defender. Magnífico. Yo le puedo caer con todo encima. Claro. Generalmente, o sea, aquí hay una cosa muy simple. Para ser un buen padre, no se trata de buenas intenciones, y las buenas intenciones tenemos todos.
Claro.
Para ser un buen padre, hay que estar resuelto con la propia conflictos con mi familia de origen. Ese es el único sistema. Uh-huh. Esa es la única receta para ser un buen padre. Si no, yo voy a reproducir los mismos modelos o el modelo contrario, que básicamente es otra forma de desequilibrio, en forma inconsciente.
Qué cierto.
O sea, tú lo puedes ver como los padres ejercen poder sobre sus hijos como si la obediencia fuera un valor en sí mismo, y exigen obediencia y los castigan por cosas que son absolutamente ridículas y que no tienen ninguna importancia. Pero para el padre o la madre no es ridícula, porque les toca la herida de que aquí esta persona, que yo lo traje al mundo, que yo lo visto, que yo lo alimento, no hace exactamente lo que yo quiero.
Claro. Oye, qué cierto, ¿eh? Bueno, estamos aprendiendo muchísimo acá en Tendencias con Vivian Senti. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Si tiene preguntas, mándelas, nos llama y nos puede dejar ahí su pregunta al 223923041. 223923041. Revisando acá alguna preguntita para ti, Vika. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
La publicidad puede ser solidaria.
¡Llegamos a la meta!
Educativa.
No olvides lavar tus manos.
O promocional. ¡Cómpralo a solo $9.90!
La publicidad puede tener muchos objetivos distintos, pero siempre debe ser honesta, responsable y transparente. En CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile, llevamos más de 36 años trabajando para cumplir con estos principios para que los consumidores sigan confiando en que la buena publicidad los conecta con productos y servicios que mejoran su vida. Infórmate más en CONAR.cl. CONAR, construyendo confianza.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Full tendencia, Navidad sostenible. El auge de regalar experiencias. La Navidad es tradicionalmente una época de intercambio de regalos materiales, lo que contribuye al aumento de residuos y al consumo excesivo. Sin embargo, una tendencia que ha ganado popularidad en los últimos años es la de regalar experiencias en lugar de objetos físicos. Esta práctica no solo reduce el impacto ambiental, sino que también ofrece momentos memorables y significativos. Por supuesto que regalar experiencias tiene múltiples beneficios para el cuidado del planeta. Reducción de residuos. Al evitar productos físicos, se disminuye la generación de empaques y desechos. Apoyo a la economía local. Optar por actividades como cenas en restaurantes locales, clases de arte o visitas a museos impulsa el comercio y la cultura de la comunidad. Fomento de conexiones personales. Compartir es una experiencia que fortalece los lazos y crea recuerdos duraderos. Entonces, ¿cuáles podrían ser buenas ideas de regalos y que sean experiencias? Talleres o cursos, desde talleres de cocina hasta fotografía. Hay opciones para todos los gustos. Entradas a eventos culturales, conciertos, obras de teatro o exposiciones de arte. Actividades al aire libre, excursiones, paseos en bicicleta o visitas a parques naturales. Las opciones son muchísimas. Súmate a una Navidad más verde, más consciente y regala experiencias. Soy Cata Droguet y esto es Chile Sustentable.
En Agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Él no tiene WOM, pero desde que llegó WOM, el precio del giga bajó un 95%. No porque su compañía quisiera, de hecho, su compañía no hizo nada durante 60 años. Mientras que en WOM, en solo 8 años, aumentamos 6 veces nuestra cantidad de antenas propias, logrando ser la red 5G más grande de Chile. Por eso y mucho más, él es más WOM de lo que cree. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso acá con Vikram Senti. Estaba revisando algunas preguntas. Esta también es una muy buena pregunta. Alguien dice, yo ya tengo 52 años con una muy baja autoestima. Lo di por perdido porque desde pequeña tuve muchos problemas con mis padres. Es muy cierto lo que dices. A estas alturas de la vida, ¿se puede todavía hacer algo?
Sí. Una de las bellezas de estar viva es que yo puedo partir, si quiero, de cero todos los días.
Qué cierto,
o sea, ¿eh? Este es lo hermoso de estar vivo. Yo no estoy condenado a repetir. Ahora, necesito trabajar. Esto no es automático. No, claro. Basta con querer tener una buena intención, pero evidentemente yo trabajo con personas que tienen un... O sea, no, déjame decírtelo de otra manera. Claro. Jamás me he encontrado con alguien que no venga con su autovaloración destrozada. Nunca. Esto es endémico en nuestra cultura. Entonces, evidentemente que hay mayor o menores niveles de daño, pero si pensamos en daño, la mayoría de nosotros hemos estado dañados. Y evidentemente que yo puedo hacer algo al respecto, y puedo hacer mucho al respecto. Pero no tiene que ver con las recetas que son popularmente utilizadas en estos libros de autoayuda de 5 o 10 pasos para mejorar tu autoestima, que además no los hace nadie.
Exacto.
O sea, es un proceso mucho más complejo que requiere mucha conciencia, que requiere entender en lo que yo me he convertido, que requiere entender a dónde yo, qué es lo que yo hago en el libro, básicamente, que es decir, o sea, cómo llegamos a este lugar, ¿sí? Y luego, cuáles son las fantasías culturales que existen alrededor de cómo yo me voy a sentir bien respecto de mí mismo. Por eso menciono yo en el libro que hacer afirmaciones positivas frente al espejo no sirve absolutamente nada más que de sentirme bien un ratito. No sirve. O sea, porque tú tienes que entender que toda afirmación implícitamente contiene su contrario. La gente que se siente que son millonarios no se mira al espejo todas las mañanas y dice, tú vas a triunfar, tú vas a ser millonario. Eso lo hace la gente que no triunfa y que no tiene dinero. Por lo tanto, el hecho mismo de afirmarlo, yo estoy reprimiendo el hecho que no me siento así. Entonces, claro, yo me puedo sentir bien superficialmente, pero eso no va a variar esencialmente. El punto fundamental del trabajo con la autovalorización tiene que ver con cómo yo me vinculo con la idea que yo he creado de quién yo soy y cómo yo me trato a ti mismo momento a momento. Y esto lo he mencionado muchas veces antes y lo vuelvo a repetir. La mayoría de la gente se maltrata en forma brutal, pero nadie lo sabe. Nosotros que nos dedicamos a la terapia lo sabemos, pero la mayoría de la gente no ve el nivel de automaltrato, pero está disfrazado de cosas que son culturalmente positivas, como la autocrítica para ser mejor o el autojuicio para superarse. Y claro, superficialmente, si uno lo mira, esto parecen ser buenas intenciones, yo me estoy criticando para poder cambiar y mejorar, pero en realidad la psique humana no funciona así. Cuando yo me enjuicio y cuando yo me critico, yo me maltrato, yo me empequeñezco dentro mío, yo me siento mal. Ese no es el camino, así no funciona la cosa.
Es que te escucho y te encuentro toda la razón, pero al mismo tiempo, ¿cómo se sale de eso? Porque como bien dice, es la naturaleza del ser humano al final del día. Pero ¿cómo no tomar conciencia y salir de ahí?
Uno de los grandes problemas de mi perspectiva es que hemos estado escuchando a las personas equivocadas. Y hemos estado escuchando recetas que no funcionan. Ni siquiera funcionan para las personas que las hacen. Porque es súper complicado. Porque la mayoría de la gente quiere recetas que funcionen a todo evento. Y eso no existe porque cada ser humano es único. Se pueden hacer lineamientos generales, pero el lenguaje aguanta mucho. O sea, yo puedo escribir un libro sobre algo y la gente no sabe si yo vivo eso o no. Claro. Por lo tanto, yo siempre he invitado a que las personas busquen a personas que caminan su camino, que son esencialmente congruentes, más allá de que puedan hacer grandes insights psicológicos, terribles interpretaciones de la psique del otro, intervenciones efectivas. Busquen personas que funcionan de otra manera, busquen personas que a ustedes les dé la impresión que lo que dicen es lo que hacen en su cotidianeidad. Porque... o sea, está lleno de gente que está lleno de terapeutas que sugieren cosas que nunca han hecho y nunca harían a sus pacientes o clientes, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre me acuerdo un libro famoso que existía hace muchos años atrás, que se llamaba Todo está en ti, que era una oda a la autoapropiación emocional. O sea, precioso el libro en términos de cómo hacerse cargo de uno mismo, de lo que uno siente. Y esto fue un caso muy bullado en esa época, porque era dueño de una universidad. El individuo que escribió ese libro murió tratando de quemar al amante de su mujer. Todo está en ti, hazte cargo de lo que a ti te pasa. Y en la práctica, mi pareja tiene un amante, en vez de hacerme cargo de mis celos, voy y lo trato de quemar con mi chofer. Fue una historia reconocida, no voy a entrar en nombres, pero...
Ya la acordé. No sabía que había escrito un libro.
Todo está en ti, se llama el libro.
¡Oh! Vamos. Es que nunca asocié que era la misma persona.
La misma persona. Entonces...
me dejaste mal. Nunca había asociado que era la misma persona. ¡Qué impresión! ¡Claro que es la misma persona! Sí, es que del dicho al hecho, como se dice, es demasiado. Es como...
el problema es que está todo... Y hoy día, o sea, tú te metes a internet y tienes todas las frases inspiradoras de la historia en la humanidad. Sí. Y la gente comparte en Instagram frases inspiradoras. Y la gente muchas veces piensa que, bueno, pucha, esta persona sabrá de lo que está hablando. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que está hablando. Busquen personas que sean modelos de referencia en cómo viven su vida. Eso es lo único que yo puedo decir. Porque cuando tú encontrás a alguien que a ti te da la impresión que tiene aspectos de sí mismo resueltos, tú dices, wow, ¿cómo esa persona llegó allí? Porque si esta persona no nació de una madre virgen, quizás yo también lo puedo hacer.
Claro, que es cierto, ¿eh? Ay, claro, ¿cuáles son tus referentes? ¿Con quién te estabas guiando? ¿Necesitas algo más corporal? ¿Necesitas algo más emocional? ¿Necesitas...? Es que además cada terapia es un mundo, es como... entender qué es lo que es para uno, que el que te quede el zapato perfecto. Yo creo que un súper buen ejemplo de lo que dijiste del zapato me quedó dando mucha vuelta, ¿eh? Porque yo creo que en la medida que no nos encontremos, no hay manera de poder estar con otro, por ejemplo. ¿Cómo vas a estar con otro si ni siquiera sé quién soy yo, qué es lo que quiero yo? Ahora, ¿qué tanto influye? Yo sé que ya me salí de la autoestima, pero también está todo relacionado. ¿Qué tanto influye también un tema como... de patrones sociales que ya están como dictaminados? Es como cuando se dice el matrimonio, el vivir con alguien, la fidelidad, el estar con una persona que tenga una estabilidad, como estos patrones, porque esos patrones también, ¿de qué manera te influyen al momento de permitirte sentir o sentir lo que deberías sentir? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo se reconoce eso?
Vivimos en una cultura de la evitación. O sea, la cultura entera, y esto también lo hemos hablado otras veces, depende de que la gente esté insatisfecha, porque la gente satisfecha no se va a comprar 15 pares de zapatos, porque tenemos dos pies nomás.
Muy cierto. Claro.
Entonces tenemos que entender que las grandes corporaciones, los medios de comunicación masiva, o sea, todo depende de que las personas compren cosas que no necesitan. Y como yo convenzo a una persona que compre algo que no necesite, necesito decirle que su infelicidad, su frustración, su falta de sentido proviene del hecho que no tiene aquello que yo estoy vendiendo.
Claro.
Por lo tanto, toda la cultura nos invita a autoevitar. ¿Sí? Y esto es, como dicen en francés, es un cul-de-sac, digamos, no es fácil de salir de esto, porque cuando tú estás en una cultura y eres parte del entramado cultural, no reconoces esto como trucos que cumplen una función, ¿entiendes? Claro, de la misma manera que un pez no sabe que está mojado porque vive en el mar, ¿sí?
Claro, muy cierto.
Entonces, yo creo que lo primero tiene que hacerse, tiene que ver con las preguntas que uno se hace. Es decir, si, por ejemplo, la pregunta clásica, ¿quién soy yo?, que invita a indagar y a distinguir entre lo que está socialmente construido y lo que me es natural o espontáneo en mí mismo, es una muy buena pregunta que permite hacer un movimiento en mi vida.
Exacto.
Luego preguntarme, ¿qué realmente yo necesito para sentirme muy bien respecto de mí mismo? No lo que se espera de mí, no lo que la cultura espera de mí, no lo que mi familia espera de mí, no lo que mis hijos esperan de mí, no lo que mi pareja espera de mí, sino que qué es lo que a mí personalmente me hace sentido, y ser capaz de distinguir mis propias necesidades de las expectativas de otras personas.
Totalmente, ¿sí? Totalmente.
Entonces, tiene parte con hacerse estas preguntas que permiten salir de la automaticidad. Nuestra sociedad, y no solo esta, en general las culturas en particular, y en general, alienta la automaticidad, el vivir como una máquina, el estar en automático, el funcionar, el no hacerse preguntas sobre la naturaleza de la propia experiencia. Y en mi entender, la gracia que te provee el espacio terapéutico es que te invita a hacerte preguntas sobre cosas que tú no te haces preguntas y das por sentado.
Claro.
Entonces tú presumes que tú eres de una cierta manera y el terapeuta te pregunta, ¿tú eres realmente así? ¿O eso es un patrón de conducta que aprendiste en la infancia para sobrevivir emocionalmente?
Claro.
Y por primera vez la persona se le abre un mundo. Ah, o sea que es posible que esta no sea mi naturaleza.
Claro.
Es posible que yo no sea tímido, sino que la timidez fue un mecanismo de supervivencia que yo aprendí porque me sentí ridiculizado o juzgado en el colegio. ¿Me entiendes?
Claro.
Y eso inmediatamente te abre una enorme cantidad de dimensiones.
Y es cierto, ¿eh? Y ahora, ¿qué pasa también con el hecho de lo que uno verbaliza? Pues también muchas veces uno escucha, y a uno también le pasa, que es como, estoy sintiendo algo, pero no lo voy a decir porque si lo digo me voy a alejar a alguien. Estoy sintiendo algo, pero prefiero no decirlo porque si lo digo, resulta que eso me va a involucrar más y después voy a sufrir. Es como que yo digo, ¿hasta qué punto realmente uno es honesto, sinceramente? ¿Hasta qué punto uno dice lo que realmente está sintiendo versus lo que me conviene decir esto? Porque si no, después es como que uno viviera como en el futuro, una cosa muy extraña, además que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Esos mecanismos también que son tan nuestros.
O sea, la gente es profundamente deshonesta. Primero es deshonesta con los otros y segundo es deshonesta consigo mismo. Porque quiere estar a salvo en un mundo donde no es posible estar a salvo.
Claro, claro, ese es verdad.
Problema. O sea, queremos estar a salvo de un viaje donde nadie sale vivo.
Ya, Vika, estás muy negativo, estás muy, muy ya pesimista.
No es negativo, esto es la vida de la muerte.
Sí, no, se puso dramático. ¿Ah? No, pero tienes razón.
Para mí no es negativo, la conciencia de la muerte es lo que te permite apreciar el momento. Yo no tengo la eternidad para hacerme el leso.
Es verdad.
O sea, o yo disfruto ahora.
Claro.
O no tengo ninguna garantía de nada.
Claro. Entonces,
las personas funcionan como si fuesen a vivir para siempre. Y desde mi perspectiva, eso es un error.
No,
o sea, si tú sabes, por ejemplo, que tu hijo se va a ir a estudiar a otra ciudad dentro de un mes, puta, tú lo aprovechas.
Claro.
Este mes.
Obvio que sí.
Obvio, ¿cierto?
Obvio,
tú no estás discutiendo por tonteras, tratas de maximizar el tiempo. Bueno, así vivimos los seres humanos, claro, todo el tiempo, pero no lo maximizamos.
Que es cierto.
No,
¿eh?,
aprovechamos lo que tenemos ahora, que es lo único que tenemos. La gente vive emocionalmente en fantasías del futuro. Y no estoy diciendo que uno no pueda planificar, pero emocionalmente hay que vivir cuando uno está vivo, que
claro,
es este instante.
Claro. Sí, porque la gente deja de vivir porque no voy a hacer esto, porque después voy a sufrir. Bueno, sí, va a sufrir igual, o sea, para el caso.
Igual, o sea, es como la gente, yo escucho en terapia y la gente me dice, mira, yo no quiero abrirme a amar porque tengo miedo a sufrir. Yo digo, mira, ¿sabes qué? Te cojo un banquete. No podemos escoger. O decidir amar es decidir sufrir, porque o tú vas a sufrir porque te deja tu pareja,
claro,
o tú vas a sufrir porque tú la dejas y vas a ver a alguien que tú quieres mucho sufrir,
claro,
o porque tu pareja se va a morir, o porque tú te vayas a morir y vas a dejar a tu pareja sola. O sea, esto viene en el paquete, ¿me entendiste? Tú no puedes escoger.
Qué verdad. Mira cómo se ríe Ruchito.
Un servicio de telecable. Tú te vienen hartos canales que no te interesan, claro, digamos. Vienen en el paquete y uno tiene que aceptarlo nomás.
Es muy cierto. Tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial, Luchito. Usted se ríe nomás. Se ríe nomás porque es verdad. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más Vikram Senthi aquí con nosotros en Tendencias.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1, en Puerto Montt 96.9. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Ahí sí, ya estamos comenzando Tendencias. Oye, mucha gente muy motivada. Estoy leyendo acá. No, es la misma cosa. Pero que mucha gente escribiendo que tema, que locura, pero por qué. Ahora, hay gente, hay debate en nuestras redes, porque hay gente que encuentra que es importante protegerse y uno no puede siempre decir lo que siente, o hay que saber de repente salirse de ciertos lugares. Sí, yo creo que hay una línea. Sí.
Pero no crónico.
Claro.
O sea, si alguien viene corriendo con un cuchillo, a mí yo no le voy a dar un abrazo. Evidentemente, lógico, que necesito protegerme.
Claro.
Pero andar protegido por la vida es perderme la vida.
Cierto.
O sea, yo tengo que escoger, evidentemente, que hay lugares y contextos donde yo necesito gestionar qué expreso y cómo expreso, pero jamás tener ninguna posibilidad de ser nunca honesto es increíblemente dañino psicológicamente.
Totalmente de acuerdo.
¿Entiendes? Claro. O sea, no es que yo esté proponiendo que la gente se extirpe el lóbulo frontal y sea incapaz de controlar su impulso interno y diga y haga todo lo que se le antoja todo el tiempo. No estoy proponiendo eso. Estoy diciendo que nosotros necesitamos aprender a gestionar y saber cuáles son las batallas que son dignas de ser luchadas y cuáles no. Y generalmente cuando yo estoy en mis vínculos íntimos, dejar esa máscara fuera.
Claro. ¿Sí? Permitírselo, yo encuentro que...
máscara.
Es verdad.
El problema es con ella.
Que es cierto lo que está diciendo, porque yo encuentro que es tan liberador, además, decir lo que uno siente. Independiente que la otra persona te conteste algo nada que ver, o no esté sintiendo lo mismo que tú. Pero yo encuentro que es tan válido el hecho de uno poderlo expresar.
¿Sí?
Te libera.
O sea, desde mi perspectiva, no hay nada más importante que validar mi propia experiencia en los ojos del otro. Claro. Incluso si el otro no está disponible para validarla.
Qué importante eso, ¿eh? Claro, porque uno siempre pretende estar en la misma tecla que el otro para enfrentar un tema, para decir algo. El otro puede ser tu jefe, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser un hermano. Y no necesariamente, pues es muy difícil, además que dos personas estén en la misma tecla. Es difícil, es complejo. Vikram, nos quedan poquitos minutos, sé que además tienes reunión muy pronto, pero me gustaría también comentar un poco de estos cursos que tú haces, que es muy, muy interesante, que tiene que ver con la parte corporal. Yo soy una fan del cuerpo y siento que nos falta mucho sentir, nos falta mucho el tocar y tocarnos, definitivamente. Y en tu terapia, que haces corporal, creo que es súper importante que la gente la conozca, que se acerquen a tus redes, porque es básico en sociedades, sobre todo como la nuestra, y que después de la pandemia, por lo menos antes nos dábamos un beso, ahora ni eso, ya no nos saludamos ni de beso, una cosa que lo encuentro terrible, pero bueno, así es la vida. Cuéntanos, Vikram, porfa, de esta terapia en particular que me encanta.
Mira, el trabajo que yo hago, porque yo tengo distintos cursos,
sí,
y distintas formaciones también. Pero en lo que respecta a lo corporal, el principio básico es que cada uno de nosotros desarrollamos un acorazamiento emocional. Es decir, una coraza, una defensa física que tiene que ver con la contracción de nuestra musculatura, que disminuyó las sensaciones emocionales como una forma de tempranamente sobrevivir a ambientes emocionales que no apoyaban nuestra autenticidad.
Claro.
Entonces, todos los seres humanos desarrollamos una coraza. Y el trabajo que yo hago orienta al proceso de desacorazamiento emocional. De tal manera de que desde el cuerpo yo pueda volver a tener acceso a mis emociones y recupere para mí mismo mi capacidad de sentirlas y de expresarlas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque las emociones son como un algoritmo que me entrega información del encuentro entre mi organismo y el medio ambiente y el entorno. ¿Sí? Si yo no estoy sensible, no tengo esa información. Y la única posibilidad que me queda es ir y preguntarle a mi mente qué es lo adecuado. Pero mi mente tiene la información de la cultura, que puede ser absolutamente antagónica a mis propias deseos o necesidades como individuo. Por lo tanto, cuando yo recupero la capacidad de sentir, recupero la capacidad de poder decidir en qué dirección me muevo en mi vida a partir de lo que siento momento a momento.
Qué impresionante, ¿eh? Es que es impactante. ¿Cuándo viene el próximo curso? ¿No lo tienes claro todavía?
Comenzamos con los tres programas que yo tengo, que son anuales, que es la formación como terapeuta corporal emocional, que es la formación de terapeutas en desarrollo personal, que también trabaja corporalmente, y el taller anual que se llama Volviendo a la Fuente, que es un taller de desarrollo personal para aquellas personas que quieran transformar su vida en algo más acuerdo con ellos mismos.
Y en eso no tienes que ser terapeuta ni especialista en nada, puede cualquier persona participar. Y recordemos la página, ¿dónde tienen que entrar?
Sí. Pueden ir a somatic.cl, que es uno que el trabajo corporal, y centroexperiencial.com. Está también ahí toda la información de los programas.
Somatic.cl, perfecto.
Y centroexperiencial.com. Todo junto, Centro Experiencial.
Punto com.
Es el nombre del diseño.
El mejor regalo que uno se puede dar, definitivamente creo que si tienes la posibilidad y tienes el tiempo, darte el espacio, yo encuentro que es absolutamente fundamental hacerlo. Nos quedan dos minutitos, Vikram, porque sé que te tienes que ir. Me gustaría regalártelos como siempre, como para redondear un poco por los distintos temas que hemos navegado hoy y que están buenísimos para este fin de año.
Todos los seres humanos estamos de una u otra manera heridos en nuestro destino. Sí, por las razones que he mencionado durante el programa, y también por los tipos de relaciones o vínculos que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Pero no estamos condenados a tener que repetir estas catástrofes. Podemos cambiar, podemos modificar, podemos sentirnos mejor, podemos tener una autovaloración positiva. Pero el primer paso es entender de dónde viene, qué experiencias tuve, qué vínculos ayudaron a construir esta sensación de subvaloración personal. Y el segundo paso es cambiar cómo yo me trato a mí. Y ese para mí es el paso fundamental. Dejar de criticarme, dejar de maltratarme. Nadie crece con una victoria en la frente. Nadie se desarrolla a chicotazos. Necesito empezar a tratarme con gentileza, con ternura. Y ahí es donde ocurre la magia.
Ay, me encanta. Muchas gracias, Vikram. Te pasaste lo mejor para ti. Éxito en tu reunión que tienes ahora y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Tremendo. Gracias Vikram. Tremendo mensaje. Yo creo que sumamente clave el hecho de cómo nos tratamos. Y a veces preguntan, pero ¿cómo me doy cuenta? No es tan complicado el cómo nos tratamos. El cómo tratarse va desde la mano de darse cuenta cuando dices, ay, que soy tonta, que soy cosa tan simple. ¿Te pasa, Luchito, a ti también o no? Nos pasa. Nos vamos a... ¿Cuánto nos queda? ¿Me tengo que ir despidiendo? Oh, me tengo que ir despidiendo. No nos queda nada. Bueno, sigan entonces todas las redes de Vikram Senti. Ya saben, les recuerdo también los cursos súper importantes que está haciendo Vikram. Somatic.cl y también Centro Experiencial. .com, somatic.cl y centroexperiencial.com. Y por supuesto, sigan en sus redes a Vikram Senti. Si tiene algo que comentarnos, felices, dejamos las puertas abiertas y todas nuestras redes acá, tendencias@radioagricultura.cl. Ya viene Carla Rubilar y Cristian Pino en Juntos en Agricultura. Métanse a Fundación Nuestros Hijos, FNH.cl. Hay unos regalos hermosos para los niños, noche navideña para nuestros niños con cáncer y sus familias, por supuesto. Nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.